Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Proverbios capítulo 31 en nuestras Biblias, por favor, versículo 28. Proverbios capítulo 31, versículo 28, en honor a las madres en esta hora. Dice la palabra del Señor: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por todas las madrecitas en este día, las que están acá en el templo y todas aquellas que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por ese regalo maravilloso que tú nos has dado. Te damos gracias por ellas. Oramos para que las bendigas, les des fuerza, les des energía, les des salud. Te damos gracias también, Señor, por este día que tú nos regalas, donde honramos tu nombre, exaltamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queremos honrar y recordar a todas las madrecitas en este día, aquellas que tenemos aquí con nosotros como aquellas que están lejos, aquellas que ya partieron, como lo mencionaba Ligia hace un instante, y están con el Señor. Por aquellas que queriendo ser madres no pueden, aquellas madres cuyos hijos también ya murieron, damos tributo a esas madres. Por aquellas madres que eligieron quedarse solteras para servir a Dios. Por las madres que son bien padres. Y también por aquellas madres que no tienen ningún remordimiento en la vida. Pedimos a Dios que bendiga a todas las madrecitas maravillosas de este mundo. ¿Qué es ser madre? Había un anuncio que decía: se solicita ama de casa. Se requiere de la solicitante que realice y coordine las siguientes funciones. Tiene que ser niñera, cocinera, enfermera, consejera, directora, administradora, agente de compras, maestra, nutricionista, decoradora, limpiadora, chofer, supervisora del cuidado de los niños, trabajadora social, psicóloga y organizadora de recreaciones. Los requisitos: la solicitante debe tener una automotivación ilimitada y el más fuerte sentido de responsabilidad si quiere tener éxito en este trabajo. Debe ser independiente y con iniciativa, capaz de trabajar aisladamente y sin supervisión, ser eficiente en el manejo de personas de todas las edades y apta para trabajar en condiciones de estrés durante largos periodos si fuera necesario. También debe contar con la flexibilidad suficiente para hacer un gran número de tareas conflictivas al mismo tiempo, sin cansarse, y con la adaptabilidad para manejarse sin problemas en los distintos cambios del desarrollo de la vida del grupo, incluyendo emergencias y crisis serias. Debe ser capaz de comunicarse acerca de un sinnúmero de asuntos con gente de todo tipo, incluyendo burócratas, maestros de la escuela, médicos, dentistas, trabajadores, albañiles, niños, adolescentes. Ser competente en los oficios arriba mencionados. Debe ser sana, creativa, extrovertida, para alentar y ayudar al desarrollo físico y social de los miembros del grupo. Tener imaginación, sensibilidad, calor, amor y comprensión, ya que será la responsable del bienestar mental y emocional del grupo mencionado. Horas de trabajo, todo el tiempo en que permanezca despierta, así como turnos de 24 horas cuando sea necesario. La remuneración ningún salario o sueldo. El gasto será negociado de vez en cuando. Se le puede requerir a la solicitante afortunada que consiga un segundo trabajo, además del que anuncia ahora, para ayudar al sostenimiento del grupo. Beneficios: ninguna vacación garantizada, ni siquiera por enfermedad, maternidad o largo servicio. Ningún seguro de vida o por accidentes. Tampoco se ofrece compensación alguna para la solicitante contratada. Solo una madre, con un infinito amor, tomaría el empleo, pues solo ella puede pasar por todo con tal de que su familia se encuentre bien. Esas son las mamás, ¿no es cierto? Esas son las madres. Es por eso que en este día rendimos un tributo a las madres. El amor de madre. El amor de madre. Primera de Corintios capítulo 13. Es el capítulo del amor. Y en realidad, echando un vistazo atrás a mis sermones pasados, en uno de esos sermones yo puse que el amor que más se parece al amor de Dios es el amor de madre, pero reflexionando acerca de esas palabras, me doy cuenta que verdaderamente el amor de Dios es incomparable. Es decir, no podemos comparar un amor infinito con un amor finito, porque al fin y al cabo, el amor de los humanos sigue siendo humano y se termina, se acaba, pero el amor de Dios es eternamente y para siempre. El amor de Dios es de generación en generación, pero no quiero minimizar tampoco ese amor tan especial, como decía la canción que escuchamos hace un rato. Es decir, esa madre que te amará si sos el primero que llega en la maratón, pero te amará también si sos el último que llega de la maratón. Porque a ella no le importa si tú sabes correr rápido o vas despacio. Lo que a ella le importa es una sola cosa, y es que eres su hijo. Y es capaz de dar el corazón, es capaz de dar el alma. Pero otra cosa que se me ocurría, yo decía, bueno, ¿por qué no puedo comparar el amor de Dios al amor de una madre? Porque Dios dio a su hijo. Y el amor de una madre es tan grande por su hijo que ninguna madre daría a un hijo. Ninguna madre daría a un hijo, mucho menos por un atajo de pecadores. Pero el amor de una madre es así. Ahora, yo quisiera que echemos un vistazo, por favor, a 1 Corintios 13, versículos de 4 al 7, pero si fuera posible que lo viéramos en la versión. Nueva versión, creo que es la que tenemos, ¿o cuál es la que tenemos? Nueva traducción viviente, esa. Mire usted, si no encaja el amor de una madre con estos versículos en esta versión, el amor es paciente. Ahora, usted dirá, pastor, cualquier cosa mi mamá, pero paciente, Sí, pero es que la paciencia se puede medir de diferentes formas. ¿Ok? No tiene paciencia, pero mira cuántos años ha estado contigo. Es bondadoso. El amor es así. ¿Qué mujer más bondadosa? Aquella que deja de comer para que coma a su hijo. Hay algunas que no se les nota que han dejado de... vamos llegando a Pénjamo. Pero bueno, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y el amor de una mamá se parece muchísimo a esto. Yo les he contado a ustedes vez tras vez cómo era mi hermano mayor. Mi hermano mayor era tremendo, mi hermano mayor era irrespetuoso con mi mamá. Mi mamá sufrió muchísimo con mi hermano mayor. Ya está en la presencia del Señor, mi hermano Freddy. Pero yo vi a mi mamá, yo vi escenas, hermano, vi escenas increíbles cuando estábamos creciendo. Mi mamá era tremenda, mi mamá no tenía paciencia en absoluto. Pobrecita la madre mía. Y bueno, ella se molestaba tan rápidamente. Y no, yo quiero tener cuidado con las cosas que voy a decir, porque ella ahora escucha todos los sermones que yo predico, ¿verdad? Es por eso que el de la noche no lo vamos a grabar. Pero yo me acuerdo que mi hermano le decía cosas feas a mi mamá, y mi mamá comenzaba a seguirlo. Y a seguirlo, hermano, con una cacerola, con lo que encontrara. Si fuera una piedra, con una piedra lo seguía. Y diciéndole malas palabras en el camino. Y él corriendo y mi madre siguiéndolo, y en una de esas la señora que trabajaba en la casa abría la puerta y mi hermano salía corriendo, se iba a sentar a la banqueta, a la acera de enfrente. Ahí se sentaba mi hermano. Y si eran, póngale usted, las 2, 3 de la tarde, él se quedaba ahí. A las 5, a las 6, que era la hora de comer, yo salí y le decía, yo no le podía decir Freddy, era más chico que él, le decía Chávez, entra, no. ¿Por qué, Chávez? Me va a pegar mi mamá. Y yo iba allá de Juan Vendémela con mi mamá. Mamá, que entre Chávez. Si entra, lo mato a ese hijo de no sé qué ocho cuartos. Entonces yo decía, bueno, y entonces con razón aquel no entra porque lo quieren matar aquí adentro. Entonces, ¿qué? ¿Le llevo la cobija para que duerma allá o qué es lo que hacemos? Y allá iba yo con una tortilla para que mi hermano comiera ahí enfrente. Porque el orgullo era, yo no entro. Y no entro. Pero si tenés que dormir, aquí voy a dormir. Y era una cosa que uno en la cabeza decía, ¿cómo es posible? Ya cuando eran las 8 o 9 de la noche, mi mamá salía a la puerta. ¿Y a qué hora vas a entrar, pues? Y mi hermano le decía, no, no voy a entrar porque me va a pegar. Ya me pasó la cólera, entra. Ya mi hermano, esa era una escena de película, hermanos. Mi hermano comenzaba a caminar despacito, ¿verdad? Bien, pero observándola sigilosamente, ¿verdad? A ver qué es lo que... Pero siempre mi mamá es por demás, siempre se la desquitaba. Ya cuando iba enfrente de él en la puerta, porque mi mamá estaba en la puerta así, ¿verdad? Como hacen la mamá, ¿no? Y cuando él iba entrando, ¡entro! Y siempre le se lo sonaba. Pero el siguiente día era otro día. El siguiente día es como que no había pasado nada. En Isaías 49:15, Dios hace una pregunta en esta porción y dice, ¿se olvidará en la 60? Bueno, deja esto, hermano. Dejémoslo ahí, después pasamos. Bueno, ¿en qué quedamos? Dame la 60. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Interesante, ¿verdad? De lo que dio a luz. ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta que la respuesta prácticamente es obvia. Pero a pesar de eso dice, pues aunque olvide ella, aquí dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Lo que está diciendo es, aunque tu mamá se olvide de ti, quiero que entiendas que yo nunca me voy a olvidar de ti. En la versión que nos había mostrado, hermano, jamás puede una madre olvidar a su hijo de pecho, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Ese es el amor de una madre. Una madre puede tener un hijo que sea rebelde, ingrato, desagradecido, ofensivo, y la madre lo va a amar hasta el último día de su muerte o de su vida. Ese es el amor de madre. ¿Cuántos hemos partido el corazón de nuestra madre una y otra vez? Y siempre vamos a encontrar a una madre con los brazos abiertos. Aún aquella que te dice, el día que salgas de esta puerta aquí no vuelves. Y esa puerta la ha abierto 500 veces otra vez. Una antigua leyenda cuenta de un niño. Es una leyenda. Antes de nacer, le dijo a Dios: me dicen que me vas a enviar a la tierra. ¿Cómo viviré tan pequeño e indefenso que soy? Dios le dijo: entre muchos ángeles escogí a uno para ti, que te está esperando. Él te cuidará. Pero dime, Dios, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender, Dios, lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Dios le contestó al niño: tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré, Dios, cuando quiera hablar conmigo? Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me va a defender? Tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Dios. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré contigo. En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo. Ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, si me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios le contestó: su nombre no importa. Tú le dirás mamá. Esa es la madre. Las enseñanzas de una madre. Porque las madres saben todo. El sexto sentido de una madre no es el sentido contrario, como pensamos algunos. Tiene que ver más que eso. Todo lo que siempre se necesita saber en la vida, todo eso se aprende de una madre. Las madres saben de limpieza. Le dicen a los hijos: si se van a matar, desgraciados, háganlo afuera porque acabo de terminar de limpiar. Saben de religión. Mejor reza para que esta mancha salga de la camisa o te llevo desnudo a la escuela mañana. Saben de lógica. Porque yo lo digo y punto. Saben de ironía. Sigue llorando y te voy a dar una razón verdadera para llorar. Saben de ser ahorrativos. Guarda tus lágrimas para cuando yo me muera. Saben de contorsionismo. Mira la suciedad que tienes en la nuca. ¡Voltéate! Saben de fuerza y voluntad. Te vas a quedar sentado todo el día hasta que te comas todo. Saben de meteorología. Parece que un huracán pasó por tu cuarto. Saben de mesura. Te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado. Saben del ciclo de la vida. Te traje a este mundo y te puedo sacar de él, animal. Saben modificar los patrones de comportamiento. Deja de actuar como tu padre. Saben a no tener envidia. Hay millones de niños menos afortunados en este mundo que no tienen una madre tan maravillosa como la tuya. Saben de ventriloquía. No me rezongues, cállate y contéstame. ¿Por qué lo hiciste? Saben de principios de ortodoncia. Me vuelves a contestar y te estampo los dientes en la pared. Saben de rectitud. Te voy a enderezar de un solo sopapo. Solo golpe. Es interesante que las madres al principio le dicen a uno: mientras no cumplas la mayoría de edad, tienes que hacer lo que yo te digo. Años más tarde: mientras vivas en esta casa, tienes que hacer lo que yo te digo. Y años más tarde: mientras yo viva, tienes que hacer lo que yo te diga. Total, cuando en la santa vida vamos a hacer lo que nosotros decimos. El amor de una madre, las enseñanzas de una madre. Pero luego tenemos también la corrección de una madre. En Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo? Desde temprano lo corrige. La corrección de una madre. Yo soy del tiempo cuando las madres le pegaban a los hijos por sílabas, ¿se acuerda? ¡Ya te
dije que no me moleste.
Desde temprano lo corrige. Claro, hay una diferencia entre corrección y abuso. De eso vamos a hablar por la tarde. Pero el castigo a los hijos es algo bíblico. Y hay madres que han sido muy especiales. Lastimosamente, algunas madres no aprendieron cómo, ¿verdad? Porque si pudieran pasarle una tanqueta encima, pues lo hubieran hecho en el tiempo oportuno. Pero entendemos como hijos, al final del tiempo, al final de los días, que la corrección de una madre es para el propio beneficio de uno. Todos sus consejos. No es, pues, mira, lastimosamente hasta que uno ya llega a avanzada edad, entiende las diferencias generacionales. Hay un gap profundo, hay un espacio profundo entre una generación y la otra. No podemos comparar. Ahora venimos a entender esos famosos dichos de nuestros padres que nos dijeron: espérate el día que tengas tus hijos, con ellos la vas a pagar, desgraciado. Y uno dice: tenía razón la señora. Cada vez que un hijo le hace una cosa chueca a uno, dice: mamá, ¿para qué me dijo eso? Porque es la ley de la vida. Las cosas son así. Las cosas suceden así. Pero la corrección de la madre siempre es para el beneficio nuestro. Ahora, a eso, amados míos, indiscutiblemente también le podemos agregar el sacrificio de una madre. En Proverbios 31, en los versículos 14 al 15, me encanta esto. Dice que es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. La mujer se levantó temprano para ir a traer comida. Fue, trajo comida para la familia, cocinó para la familia. Le dice a las criadas qué es lo que tienen que comer. Ese es el sacrificio. Por eso, verdaderamente, tenemos que quitarnos el sombrero delante de las mamás. Esta noche voy a hablar de las mamás del pasado y las mamás modernas, ¿ok? Pero eso es más tarde. Quiero que coma tranquila. Y esto es una mezcla, y se me hace tan interesante esto. Decía, nos quitamos el sombrero por el sacrificio de las madres. ¿Quién es la que más tarde se acuesta? La señora. Usted está en la cama y estoy oyendo ollas, ¿verdad?, para un lado y para el otro, y oyendo cacerolas para un lado y para el otro, y oyendo cosas que te están moviendo, y la señora que está trapeando y qué cosas y haciendo cuestiones, y ustedes de la cama con la barriga toda llena: ya dejé esas cosas viejas, vení, acostate. Y la señora: no, tengo platos que lavar, tengo esto que arreglar, no me gusta que estas cosas se queden sucias, y no me... Y claro, algunas lo utilizan como excusa porque ya saben qué es lo que quiere el viejo, pero de todas maneras, el sacrificio de una madre. Y esto es una mezcla de sentimientos, porque yo he hablado con infinidad de madres en mi vida. Y yo creo que no se puede desconectar el placer, la felicidad, el gozo, la ternura. No se puede desconectar sin la culpa. Hay algo. No me diga qué, pero hay algo que le hace pensar a la mamá que cualquier cosa mala que le sucede a los hijos es porque algo malo hicimos nosotros. Y hay una conexión íntimamente ligada, relacionada, de decir: ¿y qué hice mal, pues? Claro, algunas no quieren preguntarse eso porque ya saben todo lo que hicieron mal, pero aún así hay una relación. Le preguntaron a 80 mujeres que dijeran en dos palabras, ¿qué significa ser madre? Y mire usted esta controversia. Unas dijeron culpa y amor. Otras, frustración y devoción. Otras, caos y cansancio. Otras, sacrificio y esperanza. Una dijo magia y miedo. paciencia y recompensa, felicidad y agotamiento, entrega y transformación. Una de ellas, que estaba a la medianoche con su hija, dijo: insomnio y compañía, dolor y felicidad, cambio y creatividad, intensidad y amor, culpa y responsabilidad, emoción y entrega. Una de ellas dijo: montaña rusa, amor y desigualdad, sacrificio y valor. Otras dijeron: conmoción, lucha, estrés, desafío, intuición, miedo, compromiso. Es un sacrificio de toda una vida. ¿Por qué? Porque nunca se deja de ser mamá. Ahora que estuve yo en mi país, estuve conversando con una señora que conozco desde hace 40 años. Y ella me hablaba de su madre. Y yo sé que esta señora con la que yo estaba conversando ha pasado cosas terribles en su vida, pero terribles. Unas por necia y otras porque a veces la vida te da sorpresas, sorpresas que da la vida. ¡Ay, Dios! Pero sin embargo, me dice ella, mi madre estuvo ahí para mí toda la vida, todo el tiempo. Aún cuando yo fui haciendo cosas contrarias a las que ella me dijo, te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Aún cuando en más de una oportunidad le dijo, y no vayas a regresar porque a esta casa no entras. Y entró. Y entró. ¿Qué madre es aquella que va a abrir la puerta y va a ver a su hija, aunque esté vieja ya, con lágrimas, pidiendo un lugar donde quedarse? ¿Qué madre es aquella que le va a decir, aquí no te puedes quedar? Yo sé que hay algunas, pero eso más tarde, a las 6. El sacrificio. Algunas para darle de comer a los hijos. Otras para sacarlos adelante. Mujercitas que trabajaron en un mercado. Mujercitas que trabajaron en la calle para sacar sus hijos adelante. Unas para darles de comer, otras para sacarlos adelante. Otras que decidieron quedarse solas por no darle un mal ejemplo a sus hijos. Por no ponerles a un padrastro a los hijos. Por no traer a otro hombre a la casa porque pensaban más en sus hijos que en ellas mismas. Sacrificio. Porque muchas renunciaron a las coqueterías, a los placeres, a las fiestas, para darle a sus hijos casi lo único que ellos piden, calor de madre. Las mujeres, las madres son mujeres sacrificadas. Sin embargo, en este Día de las Madres yo quiero decirle a usted que ningún sacrificio de ninguna persona sobre la faz de la tierra se compara al sacrificio más grande que este mundo pueda conocer. Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, el cual dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, ahí tenemos el sacrificio más grande. Cristo murió por nosotros. Amados míos, las madres son un regalo de Dios. Pero Jesucristo también es un regalo de Dios a la humanidad. Él nos entregó a su Hijo, quien vino a este mundo, quien sufrió las calamidades que nosotros ya conocemos, quien fue a la cruz, quien tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Le correspondía a usted y me correspondía a mí estar clavado en una cruz. Sin embargo, Él tomó ese lugar. Es por eso que los cristianos tenemos que entender lo que el sacrificio de Cristo verdaderamente significa. Darle al sacrificio del Señor la posición y el lugar que merece. De llegar al punto de comprender que nada ni nadie es más importante que el Señor. En este día, iglesia, cuando venimos a la casa del Señor, venimos a darle honra y gloria a ese que tomó nuestro lugar en la cruz. A ese que dijo, te corresponde morir. Te corresponde morir. Pero ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar. Voy a derramar mi sangre en lugar de que tú derrames la tuya. Voy a permitir que me pongan los clavos en las manos y en los pies en lugar de que te los pongan a ti. ¿Y nosotros qué dijimos? Si tú haces eso por mí, yo voy a vivir eternamente agradecido. Voy a vivir eternamente agradecido. Y el resto de nuestros días, hermanos, por eso te das cuenta, en un día como hoy, yo le decía a una familia, y con mucho cuidado, porque hay algunas personas que se molestan por cualquier cosa, ¿verdad? El Viernes Santo, estábamos aquí en la casa del Señor. Y estas personas se fueron a pasear a otro lugar. Yo le decía, a mí no me cabe ni en la mente ni en el corazón, simplemente no me cabe. Que el día cuando el mundo entero celebra lo que pasó en aquella cruz. El mundo entero celebra lo que hizo por mí. Por mí, por mí, por David, Carlos David Rodríguez, por mí. Y yo voy a decir, no, mira, hay que lo celebren ellos. Disculpa, mira, yo sé lo que hiciste. Yo sé que te pusieron los clavos en lugar que me lo pusieran a mí. Yo sé que te metieron una lanza. Sé que te pusieron una corona de espinas en tu cabeza. Yo sé que moriste por mí. Pero fíjate que, ay, me han invitado a dar una vueltecita ahora. Entonces yo sé que tú eres comprensivo. Disculpame, me perdonas, ¿ok? Otro día. Y le tocaba morir a usted y me tocaba morir a mí. Sin embargo, pusimos otra cosa en lugar de eso. Yo creo que hay personas que no han entendido el Evangelio todavía. No, ellos están enamorados de ciertos aspectos eclesiásticos y ciertas liturgias. Están enamorados del entorno que conlleva la adoración. Quieren nada más el dulce del pastel. Pero no han entendido el compromiso y la responsabilidad de tener a Cristo como el Señor, como el Salvador, como el amo de su vida. No han comprendido lo que ese sacrificio maravilloso hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que la Escritura dice, mas buscad primeramente, 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 iglesia, el día. Por eso es que mira, yo esto se lo he dicho 500 veces a muchas personas sin ser exagerado, pero hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando un cristiano vive por principios, no tiene problema decidiendo. Cuando un creyente vive por principios, se va a ahorrar un montón de decisiones. Pero un montón. Dios es primero, ese es un principio. Dios es primero. Dios es primero. Pastor, fíjese que me han invitado a una carne asada. Y mire cómo, mire qué casualidad, el domingo a las 2 usted. No me diga. Pues vaya a comer su carne asada, pues. Si una carne asada es más importante que venir a rendirle al Señor adoración, los que vivimos por principios nos ahorramos la decisión, fíjese. Nos ahorramos la decisión. No vamos a estar, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Ay, yo no sé, es que no le quiero fallar a esta gente. El que vive por principio le vale el resto de la eternidad. ¿Ok? No, disculpe, fíjese, ahí vamos a dejar la carnita para otro día, oye. Pero es que no sea fanático si un solo domingo. No, mijo, no, no, un domingo, es que yo lo necesito. Necesito el Evangelio, necesito a Dios más que una carne asada. Ese es por principios. El que vive por principios se ahorra un montón de cosas y cumple la palabra, mas buscad primeramente. Eso es entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestras vidas, amados míos, muchas veces son un desastre porque no hemos comprendido el Evangelio de Jesús. No hemos comprendido el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El valor, la importancia y la posición de Cristo como el centro de nuestras vidas. En este día honramos a todas las madres, pero mayor honra le damos a aquel que nos dio a nuestra madrecita. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, traemos a la memoria a nuestras queridas madres, aquellas que todavía tenemos con vida. Como podemos recordar a aquellas, Señor, que ya están gozando de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día. Pensamos en el sacrificio de mamá, pero Señor, ¿qué mayor sacrificio que el que hiciste tú por nosotros en la cruz? Un sacrificio que trae dividendos eternos. Bendito seas por siempre. Alabado seas por siempre, Señor. En este día, mientras todos oramos, déjame decirte que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, para ti. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Porque Dios tiene un mensaje para ti en este día. Sí, en este día. Dios juntó las cosas para que usted escuche que Dios te ama y que Él se entregó en la cruz por usted. Que nosotros y nuestro pecado era lo que merecía la muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar y Dios quiere ser parte de tu vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en este momento, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Ábrale su corazón a Cristo y recíbalo como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras la iglesia está orando, si hay una persona con nosotros que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida. Siento la necesidad de Dios en mi corazón. Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, póngase de pie donde está. Entréguele su vida al Señor. Comience una vida nueva hoy. Aprovecha esta oportunidad que Dios nos brinda en este día. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor de su vida. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Si usted está aquí en el templo, levante su mano donde está o póngase de pie. Hay un consejero que se va a acercar a usted para ayudarle. Alguna persona que está aquí en el templo que quiere recibir a Cristo, póngase de pie. Usted que nos mira por internet, a través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle para que crezca en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice tu pueblo una vez más. Gracias por cada madrecita. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.